¿Cómo empezar a ganar dinero con tus videos, aun si no eres un cineasta? Soy Jorge Sancheza y hoy en EmpresasPuraVida.com conversaré con Mauricio Mora, un abogado y profesor de estudios sociales que nunca imaginó que iba a terminar haciendo comerciales ni ser realizador de programas de televisión en Costa Rica. EmpresasPuraVida.com, te conectamos para mejorar tu empresa. Bienvenidos al podcast de Empresas Pura Vida. El día de hoy tenemos a Mauricio Mora, que tiene muchísima experiencia con drones. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarme.
No, gracias a vos por la invitación. Excelente. Encantado.
Gracias. Mau, yo quiero empezar el podcast diciéndote muchas gracias. No, porque gusto. Me acuerdo que cuando yo salí a emprender, vos fuiste uno de los que me tendió la mano y
Sí, fue allá por el en Ruta 1, la autopista.
Sí, y me ayudaste y yo siempre lo guardo con mucho cariño. Entonces, te lo quiero agradecer acá y quería hacerlo públicamente y guardarlo aquí en el podcast porque hasta se me aguan un poco los ojos, man, porque cuando uno empieza en esta locura, uno siempre son las primeras personas que te apoyan y todo lo que los que uno guarda con muchísimo cariño.
Sí.
Y te conozco de Repretel, del canal de muy reconocido en Costa Rica. De ahí te conozco porque eras director.
El realizador. Exacto.
Realizador de Informe 11.
Las historias.
En su máximo momento, ¿cierto?
Sí, sí. Llegamos, eso fue en el 2010, del 2010 al 2014 que estuve yo. Y fue una época muy, de muchos éxitos, de muchos logros para el programa, para Informe 11. Porque yo venía, digamos que de una escuela, yo había estado en Canal 6 antes de ser Repretel. Hace 27 años, con Costa Rica y su historia, con Paz Descanse, con Osvaldo Valerín. Yo era profesor de educación cívica en el colegio seminario y en eso, por azares del destino, coincidimos Osvaldo y yo, y me dice: mira, ¿no te gustaría trabajar en televisión? Y yo: ¿pero haciendo qué? Le digo: si yo estudio derecho y soy profesor de educación cívica. Y me dice: mira, escribiendo guiones, me gusta mucho cómo escribes. Y así empecé en el mundo de la televisión. Fue,
wow.
fue un mundillo de eso. Entonces yo ya venía de esa escuela, entonces fue un vacilón porque los que habían sido camarógrafos de nosotros, de Osvaldo y el programa Costa Rica y su historia, ahora yo los tenía a mi cargo.
Wow.
Ahora yo era el jefe de ellos.
Yo no sabía eso.
Sí.
Entonces, porque Osvaldo Valerín fue una eminencia, ¿verdad?
Sí, claro.
Muy reconocido por su voz y toda la cosa, pero yo no sabía que usted era el que andaba detrás de... No es detrás de cámaras, porque él no salía en cámaras, ¿verdad? Era como la locución.
Osvaldo era un tipo muy particular. Él era un gran bohemio y tenía su manera de ser, era muy particular. Me acuerdo que hicimos un documental que fue famoso en todo el mundo, menos aquí, que se llamó La Ruta Libertador. Viajamos a Venezuela durante 15 días a hacer el recorrido que hizo Libertador. Y en Venezuela... Es referencia el documental.
Ajá.
Sí, allá somos famosos.
¡Wow!
Y después fuimos a Cuba. En Cuba me dice Osvaldo: mira, te voy a dar la oportunidad de salir en tele. Y yo: ajá, ¿y qué? Y yo tengo el video. Nos estamos saludando en la plaza de La Habana Vieja, en un encuentro. Esa fue mi aparición en tele. Después aparecí en el Museo de los Niños cuando se estaba inaugurando, al lado de doña Gloria Bejarano, y en el documental de La Ruta Libertador también aparezco, pero así como cameos.
¡Wow! No tenía ni idea.
Sí,
ni idea.
Así,
¡wow!
Así fue como empecé, de casualidad. Yo estudiaba Derecho, yo tenía otras metas, otra expectativa de mi vida, y aquí estoy haciendo televisión.
¡Wow! Después de tanto bagaje, ¿qué experiencia o qué enseñanza logras obtener para dárselas a otras personas que están iniciando en el mundo de la televisión y que dicen: ay, es que para entrar a la televisión o empezar a hacer videos necesito ir a la escuela de cine, ir a la escuela de no sé dónde? Y me topo con que vos sos...
Yo estoy derecho.
Sí. ¿Qué consejo puedes dar?
Es un consejo que me lo dieron en Cuba. Nosotros veníamos de vivir la experiencia en Venezuela. Y en Venezuela estuvimos en Venevisión y otros lados y nos dieron absolutamente todo. Cuando aquí usábamos Lumatic 3 cuartos, que era una cinta de 3 cuartos de pulgada, llegamos a Venezuela, Caracas, y nos dan Betacam digital, que cada cámara costaba $70,000 en aquel tiempo. Y nos fuimos como mal acostumbrados para Cuba. Okay. Y cuando vamos para Cuba, llevamos, las baterías duraban 25 minutos, los cassettes duraban 10 minutos. Había que rendirlo. Y nos estábamos quejando mucho, el camarógrafo y yo. Yo era como asistente camarógrafo. Nos estábamos quejando mucho en Cuba. Y se nos vuelve un cubano y nos dice, todo era una lección de vida y gratis.
¿Todo?
Me dice el cubano, te voy a dar una lección de vida y gratis.
Okay.
Trabaja con lo que tienes, no con lo que quieres. Y yo, muy cierto, muy cierto. Porque ellos tenían las cámaras 3 cuartos Sumatic, unas M7, una M7 de Sony, pero les tenían lente de cine. Ellos hacían las adaptaciones, o sea, trabajan con lo que tenían y no con lo que querían. Probablemente hubieran querido... hubieran deseado tener cámaras de cine de 35 milímetros, pero no, tenían una M7 con batería de moto adaptada para que la batería le rindiera.
Wow.
Entonces, eso fue como una lección de vida. Entonces ahora sí, el mundo ha cambiado mucho, y yo siempre le digo a la gente que antes uno cobraba, antes a la hora de hacer un video era muy fácil para uno cobrar, porque uno cobraba $1,000 el minuto, y la moda era hacer videos eternos, 15 minutos.
Sí.
Nunca se me olvida el documental que hicimos para el 25 aniversario de La Caja de Ande. 15 minutos de video. $15,000.
Wow.
Claro, pero había que contratar el estudio postproducción, había que contratar las cámaras, al final te quedaban como $3,000.
Uh-huh.
Y esos $3,000 había que repartirlos, esos baldes, lo otro, el otro, el otro. Entonces los tiempos han cambiado mucho. Han cambiado mucho, la televisión ha cambiado mucho. Para mí fue... el cambio fue radical de sentir la cinta, de que se empastara el cassette y golpearlo para que siguiera caminando, a digital. Y yo decía, ¿dónde está la cinta? Está en la computadora, sí, pero no, ¿cómo? Ah, no, no, se hace la ingesta mediante un cable y ahí está el archivo digital. Y yo decía, no puede ser. ¿Verdad? No,
wow.
No cabía en mi mente todavía. Las editoras esas, viejísimas, que era in-out y hay un pre-roll para, de 2 segundos para hacerlo. Las disolvencias,
ajá,
se hacían con 2 máquinas y una tercera máquina era la que recibía el producto final. Y teníamos que ir, pero muy sincronizados, porque las dos tenían lo mismo, pero se llamaba A y B. Entonces, en el A iba una secuencia, en el B iba esta parte en negro y luego venía la secuencia del A. Entonces, había que switcharlo.
Uh-huh.
Era todo un arte.
Eso era todo un arte. ¿Vos estudiaste en el INAH alguna vez? ¿No?
Sí, claro, sí. Yo soy estudiante del INAH. Yo cuando yo salgo, ¿cómo fue esa historia? Cuando se termina Costa Rica y su historia, yo me quedo sin trabajo, sin nada que hacer. Sigo en mi quehacer de estudiante. Había una radio que se llamaba Radio Cristal, que era de la familia Muñoz. Marco, muy amigo mío, yo le dije, Marco, mira, no tengo trabajo, ¿por qué no me dejas ser cabinero del turno de 10 de la noche a 6 de la mañana? Y Marco me dice, no te voy a dar trabajo, siendo el dueño de la emisora, siendo amigos. Y le digo, Marco, ¿pero por qué? Y le agradezco mucho sus palabras y me dice, es que vos no estás para eso. Yo te voy a becar. ¿Cómo que me vas a becar? Y me dio una beca, una de las becas más costosas y más completas, creo yo, que ha dado el INAH en producción radial. Con profesores de lujo, Doña Fresia Astica, Otto Chinchilla, creo que se me escapan varios, ¿verdad? Un año duraba el curso. Yo me gradué como técnico en locución y en producción radial del INAH, Radio Nederland y... la Cámara Nacional de Radio.
Wow.
Sí, es digamos que fue el primer título del INAH. Ya después el INAH me dio más títulos. Yo estoy agradecidísimo con la institución. Guionaje. A mí no me gusta hacer guiones.
¿No te gusta?
No, pero...
Son cosas raras que tenemos los realizadores. Que...
Exacto, pero tanto no me gusta que he estudiado mucho guionaje.
Para entender cómo es que se hace.
Sí, y ahora hago muchos guiones.
A mí me pasó exactamente lo mismo que con las ventas.
Sí.
A mí me decían, Jorge, necesito hacer un video de ventas, un video de ventas, un video de ventas. Y yo como, pero cómo yo voy a tomar la responsabilidad de decirle sí, porque están invirtiendo su dinero, claro, para que se le produzca más dinero.
Hay un retorno de inversión que esperan.
Exacto. Y yo tengo mucha responsabilidad en eso. Tengo que aprender sobre ventas.
Claro.
Y ahí comencé en el mundo de entender cómo es que funcionan los guiones de ventas.
Sí, sí.
Cómo, y hoy por hoy hago páginas de aterrizaje, de ventas.
Y sí, lo haces muy bien.
Embudo de ventas.
Yo veo tus videos.
Sí. Es una locura, pero fue por mera necesidad y responsabilidad.
Sí, muchas veces eso lleva a la necesidad, a la responsabilidad. Después de que terminamos con este proyecto de Costa Rica y su historia, y yo me meto a Redo Nerland, un año intenso fue junto con Elina y Canara. Yo por estar tan ligado a Osvaldo, me ligaban mucho con él. Como te repito, yo estudiaba Derecho y me enfrento a la locución y tenía un estilo de voz, de narración muy, muy parecido al de Osvaldo, ¿verdad? Los dejos de él. Porque él era de dejos, él era de una locución muy marcada. Entonces, obviamente que se me pegó, fue mucho tiempo que estuve yo con él, entonces de tanto escucharlo, de yo redactar los guiones de él, entonces yo le daba el énfasis que yo sabía que él quería hacer, ¿verdad? Entonces, a veces se me sale.
¿Todavía sale ahí,
sí,
Osvaldo?
Todavía se sale, sí, se sale. Pues la parte histórica siempre está ahí, curiosamente me gustó mucho la historia, ¿verdad? Después de eso me fui para Canal 38, que Canal 38 fue una escuela para todos. Ahí era el productor de todo, menos de un programa. El programa no me gustaba hacer Explosión Pop, lo hacía Randall Vargas. Y nunca me cayó bien.
¿Randall?
Sí.
No. ¿Sigue en vida?
Sí, está entre más. Es más, yo creo que él se ve en el espejo y dice, "Mae, qué mal me caes." pero sí, nunca me cayó bien. Nunca hice química con él. Entonces, yo hacía Soy Latino, lo mejor del cine, hacíamos cápsulas. En Soy Latino fue una escuela porque estuvo de la vieja guardia, estuvo Yoconda Acuña, estuvo Marcela. Y la más famosa que sigue vigente fue Marilyn Gamboa. Marilyn Gamboa empezó con nosotros en Canal 38.
Claro.
Y ahí seguimos.
Te comento Elina, porque yo estudié en Elina.
Ajá.
Y todo el mundo cuando comenzamos a aprender sobre la etapa de la edición, nosotros venimos de del digitales, ¿verdad? Mi generación.
Ustedes son digitales.
Somos digitales.
Sí.
Entonces, veíamos el laboratorio de cómputo y súper chido ahí con las, claro, Macs y todo. Y ¿cuándo vamos a empezar a editar? ¿Cuándo vamos a empezar a editar? Espérense. ¿Cuándo vamos a empezar a editar en el laboratorio de cómputo? ¡Ja! Solo ustedes saben que vamos a usar el laboratorio cómputo.
Sí.
Ustedes van a aprender a editar con consolas.
Sí, las análogas son complicadas.
Análogas. Y como, ¿por qué? Si, no, es que un verdadero editor no es el que sabe usar un programa.
No.
Es el que sabe poner los planos, cuándo poner un plano antes que otro, generar momentum, saber cuándo hacer un corte, cuándo no, cuándo una disolvencia. Y en digital es muy fácil poner efectos de todo, estrellitas, sí, y todo.
Nosotros decíamos que el mejor amigo del mal productor son los efectos. Porque cualquier cosa la tapas con un efecto.
Claro.
¿Verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar con Roberto Miranda. Él fue ganador de un premio en España porque él hizo un cortometraje acerca de Monseñor Romero. Toda su muerte en Monseñor. Premiadísimo ese video, y él era el camarógrafo y productor y realizador. Un excelente trabajo, y yo tuve la oportunidad de estar con Roberto en par de ocasiones. Hicimos trabajos impresionantes. Hicimos un render de un vitral, y el render duró como día y medio.
Ahí haciéndole.
Ya para acá. Es urano, render. La historia de la televisión para mí ha sido muy interesante porque yo viví la etapa análoga hasta pasar a la parte digital ahorita, ¿verdad? Ha sido muy interesante, sumamente interesante. Y a mí me ha tocado hacer televisión. No solamente generador de contenido, sino a mí me tocó hacer televisión.
¿Qué tal ha sido esa transformación de crear contenido de 15, 20, 30 minutos, una hora, a hacer videos de un minuto?
Cuesta mucho porque soy de la vieja escuela. Para mí hay dos efectos, bueno, uno que es la disolvencia y más nada, y el corte, punto. Porque esa es mi escuela. He tenido que acostumbrarme a que hay más cosas todavía, que hay más efectos, más transiciones que tengo que utilizar. Por eso está el After Effects, que ha sido una maravilla. Pero en el caso de los videos normales, digamos, de contenido, sí ha costado, he tenido que estudiar para poder condensar ese contenido tan extenso en tan poco tiempo. Aprender de que los primeros 5 segundos son fundamentales. Debido a eso, entonces estudié publicidad.
Ajá. ¿Sentiste también esa responsabilidad y
sí,
empezar a estudiar?
Estudié publicidad, entonces fue una experiencia muy interesante también.
A mí, yo me metí a estudiar, bueno, estudié diseño publicitario, uh-huh. Por eso entiendo un poco la publicidad. Luego estudié producción de video porque editaba muy bien, entonces sin aprender, o sea, sin llevar una escuela, entonces claro. Me metí a línea y hoy estoy terminando la carrera de comunicación colectiva, que me ha parecido más interesante de lo que esperaba. Yo realmente, uno siempre entra, ¿verdad? De
parece
que,
aburrida,
pero parece no aburrida, ves. sí, y tras de eso uno entra ahí con el ego gigante diciendo, ah, no, yo me la sé toda, yo me la sé toda.
Sí, a veces uno no entra por la puerta.
Sí, y después cuando ya estás te das cuenta de que tenés baches, tenés claro. Cosas, carencias, que son importantes a la hora de comunicar, y sobre todo lo que he aprendido a nivel de publicidad es que hay maneras que puedes venderle más a un cliente por medio de estudios.
Correcto.
Es decir, vos podés, antes de ejecutar un plan de un video, vos podés perfectamente decir, vamos a hacer un estudio, porque sí. Yo no puedo irme de bruces a producirte un video viral si ni siquiera entiendo tu marca.
Ahora hay que estudiar muy bien al cliente. Es parte de la responsabilidad que uno tiene. Si a vos yo trabajo para mucha gente. Entonces, por ejemplo, si la agencia te da el guión, uno se limita a hacer el guión.
Claro.
Si el guión sale bien o sale mal, no es mi responsabilidad. Pero cuando la responsabilidad te la delegan, entonces sí hay que entrar en un proceso de conocimiento del cliente. Hacia quién va dirigido, cómo quiere que lo diga, si es un mensaje pasivo, si es un mensaje agresivo, si es un mensaje conquistador, cómo lo quiere, uh-huh. ¿Verdad? Porque a mí me tocó hacer, no sé si te acuerdas de Ventel, ventas por televisión.
¿Usted hizo ventas por televisión?
Todos los anuncios eran míos, todos.
¿En serio?
Sí,
yo
sí.
Soy fan suyo. Levantaba los domingos a ver los anuncios de Chuck Norris, Ofertel y sí, toda esa cosa. Todos,
sí.
¿En serio?
Sí, todos los de Ventel los hacía yo. Entonces, de hace 16 años, sí, porque mi hija estaba recién nacida. Entonces, uno de los más vacilones y más pegue tú se llamaba Joystick Bulb, que era un bombillo. Entonces, se iba la luz y el bombillo encendía mágicamente.
Detectaba.
Y se adhería a cualquier pared mágicamente. Y se vendió el producto, pero cualquier cantidad. Se agotaron. 50.000 unidades de Joystick Bulb se vendieron. De Joystick Bulb era un foco que usaba baterías y tiene una pega doble. Eso era todo. Pero la manera en que se vendió, yo me acuerdo que yo iluminé el patio de mi casa de una manera, pues me gusta mucho iluminar, uh-huh. Me encanta iluminar. Entonces, iluminé el patio de tal manera que solamente se veía como el destello de los joystick bulbs. No, y yo tenía más de 2000 watts de iluminación, ¿verdad? Entonces fue muy curioso, fue muy curioso. Y bueno, y así un montón de anuncios de llame ya. Sí.
Yo me he vuelto, cada vez me emociona más esa industria, Sé que es medio controversial, ¿verdad? Porque pueden ser anuncios engañadores, ¿verdad?
Te voy a decir una cosa. Don David Vargas, quien era el dueño de Ventel, que ahorita está al mando y está en la cabeza de Canal 9. Don David, yo no he conocido persona más honesta y recta que Don David. Una vez trajeron un cepillo eléctrico que se llamaba, y tampoco se me olvida el nombre, el Hot Air Roto Styler. Es un cepillo que supuestamente alaciaba el cabello y giraba. Pero el cepillo no servía para nada. Yo hice el comercial con una modelo súper colocha, al final tiene el pelo liso, ¿verdad? Pero no, mentira, la habíamos tenido que aplanchar y un montón de cosas. Entonces ya le muestro el anuncio a Don David. Me dice, qué lindo, me dice, qué bien que trabaja ese producto. Y yo, no, Don David, el producto no sirve. ¿Cómo que no sirve? Eso no lo hizo el joder. Le digo, no, señor. Eso fue una plancha. Me decía, no, no lo voy a vender.
Wow.
Lo voy a regalar. Entonces, por la compra de tal cosa, regalaba el Hot Air Roto Styler. Pero nunca lo vendió. Entonces, eso me llamó mucho la atención de él como persona.
Es que para hacer esas decisiones hay que tener...
Son decisiones económicas.
Sí.
No es de que quise, no, son económicas.
Y él era el que compraba los productos.
Era el dueño de Ventel.
Él compraba los productos, hacía el infomercial, los vendía.
Sí, cuando la casa matriz no hacía infomercial o era muy complicado, lo tropicalizábamos. Entonces yo le generaba el contenido.
Wow, yo no sabía.
Sí.
Wow.
El Orbitrek, que fue famoso.
Orbitrek.
De los más vendidos, la elíptica más vendida de este país. Por ahí aparecieron mis papás como adultos haciendo ejercicio en el Orbitrek. Bueno, muchas anécdotas tengo.
Qué interesante. Mae, sí. Yo soy fan de los infoproductos.
Son buenos.
Sí, a ver.
Llame ya. Sí, sí.
Me gusta. ¿Y cómo te has adaptado a las plataformas como TikTok?
Mira, TikTok lo hago y lo hago para divertirme, más nada, pero yo no me veo a estas edades haciendo TikTok. No, cada cosa tiene su lugar. Las chiquillas, pues yo tengo un programa de Sin Escalas que tiene 20 años, un programa turístico. Las chiquillas sí hacen TikTok cuando estamos en gira. Entonces yo las dejo y yo me asomo, pero como yo hacerlo, no.
No, pero ¿cómo creas contenido para TikTok? O sea, hay marcas que te están diciendo, ocupo videos para TikTok.
No me lo han dicho.
¿No te lo han dicho?
No, porque mi nicho de mercado es como más diferente.
¿Qué te referís con diferente?
Empresas médicas, constructoras. Yo desarrollé mucho contenido para gran obra pública. Uh-huh. Entonces no les hace falta.
Ok.
Sí.
¿Todavía no se han adentrado en esos...?
No, ni lo van a hacer.
No lo van a hacer.
No. Vos no te imaginás una empresa como H. Solís haciendo un TikTok de que...
¿Pero tienen YouTube o sí, Instagram?
Sí, sí lo tienen.
¿Y por qué no se lanzaba TikTok?
Habría que preguntarles a ellos, ahorita por razones obvias, ¿verdad? Deben mantener un perfil bajo.
Ah, ok.
Igual que Meco. Pero ellos siempre han generado muchísimo contenido para YouTube. Porque las obras que hacen realmente son impresionantes.
Son impresionantes.
Sí, sí, sí.
Son gigantescas.
Sí, yo tuve la oportunidad de documentar hasta hace un tiempo Circunvalación Norte de que era capa vegetal.
Uh-huh.
Sí.
Y tengo ¿Tenés ese video de transformación?
Sí, te tengo todo.
Wow.
Las plataformas, las pruebas de los pilotes, todo lo tengo. Trabajo intensísimo, muy interesante. Yo cada vez que paso por la circunvalación mía, siento que es como un hijo.
¡Ah, qué lindo! Y es que yo veo como TikTok, ¿verdad? Como lo fue Instagram en algún momento.
Claro.
Que era rarísimo. O sea,
sí.
O sea, los que tenían Instagram y estaban ahí en Instagram eran que porque querían ser influencers.
Exactamente.
De alguna manera.
Sí.
Y ahora TikTok es como lo mismo, ¿verdad? Es como una plataforma extraña, pero sí. Que las marcas.
Sí, sin embargo, es vacilón porque cuando he posteado ciertas cosas de Sin Escalas en TikTok, yo me asombro la cantidad de gente que lo ve.
Es mucha.
Sí, sí. Y yo decía, pero ¿cómo lo ven? O sea, ¿qué les hace gracia? ¿Qué les llama la atención? Y me gusta, y aquí, y que allá, pero que. Claro, ya entiendo. les gusta ver el país desde otro punto de vista, otras cosas.
Pero son tomas aéreas más que todo.
Sí, sí,
ah,
sí.
Ah, ok. Sí, porque la industria de turismo, en cuanto a creación de contenido, es súper rica. Digamos,
sí,
usted hace ahí como Costa Rica, no sé cuántos creadores de contenido sobre turismo existen.
Todos los que quieren irse de vacaciones gratis.
¿Sí?
Todos.
Entonces es como muy... Yo lo he hecho.
No es cierto.
Entonces, por lo menos he hecho videos que he hecho. Okay.
Sí, sí. Yo Mírteme. Cuando quiero viajar le digo, mira, te hago un video, unas fotos. Sí, vámonos. Perfecto.
Entonces, es mucho y también los canales son muy visitados porque dan contenido como útil.
Sí, sí, bonito. Sí. Yo hace como 6 meses, un año más o menos, tuve la inquietud de conocer al señor que dice haber visto las sirenas de Esterillos. ¿Verdad? Y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué, y me costó encontrarlo. Y me hizo esperar 2 horas.
Tras de eso, enigmático.
Sí, sí, cuando lo llamo, le digo, ay, estoy aquí, y me dice, ay, muchacho, se me ha olvidado que estabas aquí, yo estoy aquí a la par tuya. Bueno, la experiencia fue muy rica. Hicimos ese video un poco largo, 7 minutos, pero me sorprendió la cantidad de visitas que tiene como 57 mil visitas en YouTube.
¿Y si la vio?
Sí,
él dice
él
que la vio,
jura y rejura que la vio, y me dice, no estaba, me dice, yo no me fumé ningún puro marihuana y tampoco era borracho.
¿Pudo haber sido una foca?
No creo, porque eso fue cerca de ahí, de Esterillos, focas no hay.
No sé, una foca perdida.
Él dice que la vio y la mandó a hacer, porque el tipo tiene mucho dinero.
Ajá.
Y el tipo la mandó a hacer tal cual, con un escultor de Puriscal, porque el tipo es de Puriscal.
Ajá.
Y se fue a conocer el mar y conoció el mar en Quebrada Ganado, cerca, llegando a Jacó. Y se enamoró del lugar y la propiedad le costó 3.500 colones, siendo un chiquillo, y llegó y le dice al dueño, mire, yo quiero comprar esta propiedad. Dice, ¿usted tiene plata? Sí, sí, yo tengo plata, le dice. ¿Y cuánto vale? Dice, 3.500, y sacó 4.000 colones, y le dice, ¿pero cómo? Sí, sí, tome, se la va a comprar de una vez, pero no tengo vuelta. Dice, no, déjese los 500 colones, quiero un montón de plata. Pero ahí está la sirena de Esterillos. No tenía nombre. Entonces yo le dije a él, bauticémosla. Y le pusimos Hermosura.
La sirena se llama Hermosura.
A partir de hace un tiempo para acá.
Wow.
Ahí está el
qué bello.
El testimonio.
Qué bella historia. A mí no me hable de esos temas enigmáticos que le meto los ovnis y... Y a mí me fascina, sí, el tema ovni.
Bueno, tengo temas de ovnis que la verdad se me han parado el pelo.
Sí, ¿por qué?
Estaba yo soy aficionado a los volcanes y les tengo respeto, más no miedo. Okay. Cuando estaba el volcán Arenal en su máximo apogeo, yo caminaba muy, muy adentro del volcán. Te puedo decir que yo sentía el piso caliente y la lava debajo mío.
¿Serio?
Sí, sí, sí. Junto con mi hermana, que es una gran aventurera. Estábamos en la Fortuna, ya el volcán estaba extinto, bueno, extinto no, apagado, durmiendo, descansando. Y un momento a otro, estoy haciendo un time lapse con mi cámara y cuando un pronto a otro veo una bola de fuego salir del cono del volcán. Y yo tengo la exclusiva, fue lo que pensé. Después de 5 años, vuelve el Arenal a hacer erupción. Y veo que va bajando la bola de lava, como tantas veces yo lo había visto bajar. Y digo, bueno, y están tomando fotos. Traté de quitar el timelapse, no podía, todo se me complicó. Cuando un momento a otro, la bola de lava hace así, y se fue.
¡No!
Se fue.
Pero el aire.
Se fue.
Contra la gravedad.
Sí, se fue. Y yo, ah, caray. Y mi hija, que estaba chiquita, tenía como 5 o 6 años, y me dice, papá, ¿y eso qué fue? Le digo, no sé. Se fue. Así tal cual. Y yo decía, tiene que ser un ovni. Entonces, diferentes hipótesis. Que un helicóptero, jamás y nunca. Un helicóptero no está en zona prohibida. Aquí no pueden volar. Un globo meteorológico tampoco. O sea, sea lo que sea, voló. Impresionante. Impresionante. Pero no quedó registrado.
Ahora, ¿cómo te metiste en el negocio de los drones?
Sí, fue muy vacilón porque yo siempre esa curiosidad de hacer algo más en la producción audiovisual. Yo decía, pues, que voy a hacer las tomas aéreas, pero qué caro que sale. Tengo que alquilar helicóptero, tengo que cámaras especiales porque no puede ser cualquiera. ¿Cómo hago yo para ponerle una cámara a algo que huele? Entonces me compré un helicóptero. Pero el helicóptero no servía para levantar las cámaras que habían. Era una Canon T70, pesada, no sé, como una libra. Y el bichillo no podía levantarla. Uh-huh. ¿Y cómo la sostenía? Era muy complicado. Pero sin embargo, ese aprendizaje o esa curiosidad me sirvió para sacar dedo, que llaman, ¿verdad? Uh-huh. Y volar en interiores. Y no lo logré. Estaba yo ya terminando mi etapa en Repretel con Informe 11, cuando unos amigos, un argentino y ella es danesa, vinieron acá y me dice, Mauricio, estoy trabajando con una petrolera. Yo, ay, qué bueno, qué dicha, me alegro mucho. Me dice, y las inspecciones las hacemos con un dron. Yo, ¿con un dron? ¿Y eso cómo qué es? Me dice, mira, se llama Phantom. Uh-huh. Y le pones una GoPro y te hace muy buenas tomas. Te voy a mandar el link para que lo veas. Y me mandó el link y efectivamente era el Phantom 1. Con una lógica muy básica. Pero volaba y volaba bien. Uh-huh. Y dije, ya, yo lo quiero. Yo lo voy a mandar a traer. Y me lo mandé a traer y me lo traje con la GoPro. Era la GoPro 3 con que funcionaba. No había gimbal, no tenía estabilizador. Eran tomas fijas, planas. O sea, calculé el horizonte y vuele. Uh-huh. Y volaba 8 minutos. Era lo que volaba. Nada más. Ese fue el primer, digamos que mal llamado dron que yo tuve, el Phantom 1. Gracias a la recomendación de mi amigo argentino Gonzalo, que me dijo que con eso hacían inspecciones en petroleras y la verdad es que sí, funcionaba muy bien. Así fue. Después del Phantom vinieron más juguetes. Entonces ya, porque no se veía nada.
No, usted no podía ver, nada. pura suerte.
Sí, sí, o sea, puede ver qué agarra.
O sea, ni siquiera usted podía ver cómo...
Nada.
Si el recorrido iba bien, si usted iba a topar con un árbol, era pura vista, ¿cómo le llaman?
Línea vista.
Línea vista.
Sí, línea vista. Y Bilost, en términos de aviación, Bilost. Y volabas con tiempo. Ok, despegué a tal hora, debo regresar a tal hora.
Y no te tiraba ni señal, ni nada.
No, es que no había monitores.
No, pero un sonidito, una cosa así.
Ah, sí, sonaba, pero ya eso estaba cayéndose ya.
¿No era el que le decía 40%?
No, era varios choquecitos tuve. Sí, okay. Sí, debo confesarlo que tuve varios choques.
No, lo pasamos todo.
Sí,
es parte. Sí. Como andar en motocicleta.
Pero ese fue el inicio de meterme en esto de los drones. Después conocí a Mike O'Reilly, que es uno de los pilotos más viejos de este país y más experimentados. No viejo en edad, sino en andar volando. Y José Arias, que es un experto en hacer drones. Es un genio.
Ajá.
Sí, es un genio.
Hay que entrevistarlo.
Sí, sí, José.
Dependiendo de cómo nos va estos podcasts de drones, sí, y yo veo que esta vara despega de los podcasts, llamamos a José, le damos like, comente y traemos a José.
José es quien me ha configurado todos estos drones. Todos estos juguetes José me los ha configurado.
¡Qué locura!
Y es el que me embarca.
Sí, porque estos estos no son... bueno, este sí es un DJI.
Todos son DJI.
Esto es un DJI, pero... Sí. Pero ¿por qué así? No, pues, bonitos. Esos están bonitos.
Este dron... fue diseñado, pensado, generado para volar a Isla Calero en el conflicto de Isla Calero.
¿Y por qué? ¿Cómo? Cuénteme.
Era un dron de espías.
Era un dron espía.
Sí, era un dron de espionaje si queríamos venderle la data al gobierno.
¿Pero fue iniciativa de ustedes o fue como que el gobierno le dijo?
No, fue iniciativa de nosotros, asumíamos el riesgo.
¿Y cómo les fue? ¿Cómo es esa negociación?
No, no lo vendimos.
No, las tacañas son el gobierno, putas licitaciones, matras. Pero, cada vez más
pero
baratas.
Sí, entonces salió esta configuración. Estos motores son súper potentes, muy, muy potentes. Estas hélices o palas, que uno les llama, son de fibra de carbón, cortan muy bien el viento. Este le corta a usted el dedo y usted no se dio cuenta que se cortó el dedo. Es un dron muy peligroso. Tiene los brazos de aluminio, una batería de 6 celdas, o sea, vuela mucho, con una lógica NASA, la NASA 2, DJI sacó la NASA 1, la NASA 2, Wacom A1, A2, N3 y A3, en los UAV hechos a la medida. ¿Verdad? Uh-huh. Después están los consumers de todos conocemos, el Mavic, el Phantom, uh-huh. ¿Verdad? Los prosumers que ya son matriz y otras cosas, pero los agras, que son los agrícolas. Pero estos, entonces, nos dan la oportunidad de dejar volar la imaginación. Entonces yo le decía a José, uno, yo quiero un dron estable. Ese era el primer reto. Dos, que me vuele mucho tiempo. Que me vuele 18, 20 minutos.
¿Esto vuela 18, 20 minutos?
Sí.
¡Oy!
Con esa batería. Sí. Y con esta lógica. Y con esos motores. ¿Qué es el problema? Que el estabilizador, el gimbal, digamos, es para una GoPro 4. Entonces la calidad ya no.
Ya no.
No, ya no. Y en este, aquí tiene los transmisores y todo. En este sí podíamos ver lo que estábamos volando. Y ya tenía altimetría y todo, pero todo análogo. Uh-huh. Pero este bicho fue impresionante lo que yo lo volé y lo que yo le saqué el jugo a él. Impresionante. Y volaba, y volaba, y volaba, y volaba. Súper resistente al viento.
¿Te generó el retorno de inversión?
Sí, porque imagínate que este dron es un dron caro. Este dron en aquel tiempo me costó $1,500.
Sin cámara.
Sin cámara. Había que hacerla. Sin radio.
Sin radio.
El radio costaba $300.
Es que hay cosas que uno ya no, digamos, le cuesta imaginarse.
Las baterías cuestan $250. El cargador uh-huh. cuesta como $300. No es un juguete. Fue diseñado para un fin.
Isla Calero.
Isla Calero. Pero no se logró, entonces lo utilizamos por otras cosas.
¿Y el de atrás?
Este me gusta mucho. Es una configuración que a mí me gusta mucho. Se llama configuración coaxial. Se llama coaxial porque ves que tiene propelas arriba y abajo en el mismo brazo. Una gira para este lado y la otra gira para el otro lado. Todas giran así, ¿verdad? Inversa. Este bicho es súper resistente al viento. Muy, muy resistente al viento por la configuración que tiene. Uh-huh. Y también tiene este... propelas de fibra de carbón. Él es un bonito instrumento de volar. A mí me gusta mucho, pero me estoy deshaciendo de ellos. Si alguien lo quiere, escucho ofertas.
Okay.
Porque ya no los ocupo, o sea, uh-huh. son de museo. Ajá. Pero si alguien quiere hacer FPV y alguna de esas cosas.
¿Y este grandote?
Ese fue como un sueño, porque cuando DJI lo sacó, este bicho costaba $15,000 sin cámara y sin el gimbal. El gimbal costaba $2,000. Era una configuración de $17,000 más o menos. Pero se servía para cine y otras cosas, y la industria estaba en ese momento uh-huh. bien. Yo lo logré conseguir como en $7,000 más o menos. Y lo configuramos de tal manera, porque no es como ahora los drones, que usted los saca y los vuela. No, había que configurar una cosa que se llama los gains, para que no se tambalee, uh-huh. porque si no es una licuadora.
Claro.
O sea, hay que configurarlos con los gains. Era una lógica manual, era complicadísimo. José es ingeniero industrial y entonces tiene esa facilidad. Y aparte eso es más toque que yo. Entonces, cuando él se ciñe en algo, lo hace. Y este lo logramos configurar. Primero que todo, lo dejamos pesando con todo y baterías en 9 kilos 75. Y el peso máximo de él es 11 kilos. Y este chunche vuela máximo 12 minutos.
12 minutos.
Pero por la calidad de la cámara, que se le monta una GH, hasta GH4 se le monta, la calidad de las tomas es muy buena,
Sí.
¿verdad? Entonces son tomas muy cinematográficas, muy, muy específicas, muy, muy, ¿cómo se hace? Por ejemplo, el Alta, acá en Costa Rica hay un Alta, el Alta vuela a 9 minutos. Entonces,
Sí, uno tiene la impresión que entre más grandes van a durar más y pueden recorrer más y
sí.
no es la regla, digamos,
No.
usted más bien se usa como para tomas muy específicas,
Exacto. Todo muy específico.
cinematográficas.
Exactamente.
Okay.
O trabajos muy específicos. Pero sí es él es un chineado mío. Él es un chineado mío porque me costó mucho obtenerlo y se logran muy buenos trabajos. Este se opera con dos personas. Uno lo vuela y el otro opera la cámara y gira en 360 grados la cámara.
Okay, ah, okay,
Sí.
ya lo entendí yo.
Sí.
Okay, comprendo. Ahora, ¿cómo te ha ido? Porque también esto es una pregunta muy recurrente. Es un, es o sea, digamos, la gente no quiere comprender el tema de regulaciones sobre drones. ¿Puedes contarme un poco la manera de historia, ya que sos muy bueno en eso, sobre el tema de la regulación de drones en Costa Rica?
Nosotros siempre estuvimos a favor de la regulación de los drones en Costa Rica, siempre. De hecho, y ayer me lo topé al exdiputado Pedro Muñoz. Él tuvo la iniciativa de formar una pequeña comisión o comité para ver el tema de la regulación de los drones en Costa Rica. El espacio aéreo como tal no es regulado, el espacio aéreo es libre. Hay regulaciones de aviación civil, obviamente, la OASI y todo este tipo de instituciones, pero el espacio aéreo como tal es libre. Nosotros tenemos espacio aéreo libre de los 0 hasta los 400 pies, más o menos, nosotros los droneros. Se supone que ese es el espacio que nos corresponde a nosotros. Hay mucha gente irresponsable que vuela y se ha metido al aeropuerto a hacer tomas como muy cool ellos, vuelan en las famosas zonas de no fly zone. Eso es un riesgo, eso es un riesgo, es peligroso. Entonces nosotros estábamos a favor de una regulación. En Estados Unidos lo hicieron muy fácil. Usted pues en Estados Unidos registra su aeronave con su número de serie, matrícula que se le da, el número de serial, y ellos te extienden un permiso y uno compra el seguro. Seguro que te cubre 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Eso para contarlo así como muy básicamente. Nosotros íbamos por una regulación en ese sentido. Pero no, se pusieron cómicos en aviación civil y nos piden un certificado de operación, el cual no está mal, pero sí se abusa, porque yo me reuní con la gente de Acción Civil para sacar el certificado, estamos en ese proceso, con el tema de pandemia y todo eso se detuvo un poco, pero imagínate que uno de los capítulos del CO, del certificado de operación, se dice cuántos tripulantes lleva la aeronave. Entonces yo le dije, son de broma al de Acción Civil, bueno, y todo depende de los muñecos que le ponga ese día. ¿Verdad? ¿Cuál era mi aeropuerto? ¿Que dónde estaba mi counter? ¿Verdad? O sea, cosas absurdas. Hay que hacer un plan de riesgos, que está bien, se hace, hay que hacer un montón de cosas, pero me piden este plan de mercadeo, me piden estudios de proyección, etcétera, etcétera, para ver si es sostenible. En industria de la aviación, esos temas son muy sensibles y son necesarios. Pero en los drones no es necesario, no son temas tan sensibles. En los droneros lo que se pide es de que se conozca lo mínimo de aviación. Yo soy graduado en la escuela de aviación como piloto. de drones.
Piloto de drones.
Sí, me falta así como no sé cuánto para ser piloto.
Sí, sí, porque yo estoy en el proceso. Yo, digamos, ya gané la prueba escrita. Ajá. Me falta la prueba práctica, sí, para tener la licencia de piloto,
exacto,
de dron.
Exacto.
Pero yo con esa licencia, nada más para informarlo a todos los que están en este podcast porque quieren aprender a volar drones y hacerlo comercialmente, yo no puedo utilizar, yo no puedo cobrar todavía teniendo solo la licencia.
No, ¿cierto? No, hay que tener el CO.
¿Qué es el CO?
El certificado de operación.
Certificado de operación. Sí. Y ese certificado de operación vale mucha plata.
Sí, la persona indicada para tener el certificado de operación es un ingeniero industrial, que es un experto en realizar todo ese tipo de cosas, llevar a cabo los procesos de ese tipo de ¿cómo digo? De trámites. Es muy complejo. Yo voy ya como por 450 páginas más o menos. Tengo que adjuntar un montón de cosas.
¿Y usted que es un tipo aplicado?
A veces.
Digamos, ya cuando usted trabaja en televisión, usted trabaja con tiempos y todas las cosas, usted sí le forma una disciplina.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
No todo el mundo tiene ese tipo de disciplina.
Sí.
Y eso es difícil. Conversando con Mike, él me decía que el certificado puede salir en... Yo le dije $5,000 y él me dijo no. Es más.
¿Cuánto cuesta la hora el ingeniero? Son caros.
Y entonces la conclusión que he llegado yo, me decís si estoy equivocado o no para poder informar correctamente, es que uno tiene la licencia y uno se tiene que buscar una casa, una escuela de estos, una que tenga el certificado de operación.
Una empresa que tenga el CO.
Exacto. Llegar a negociar con ellos para que yo pueda empezar a operar comercialmente.
Sí, pues te cobran el 50%.
Sí, 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 sí.
Que me parece un absurdo.
Sí.
Y te voy a decir por qué. Porque, ok, yo, el fuerte mío no es volar. Uh-huh. O sea, lo mío es la producción audiovisual como tal. Tengo los drones para dar una experiencia más. Uh-huh. A la producción.
Están cobrando el 50% sobre la producción.
Sí, entonces el tipo llega y me dice, ¿cuánto es tu factura? Le digo, $1,000. Entonces me dice, 500 son 1,000. Le digo, pues, ¿para dónde va?
Están muy locos.
Sí, no, o sea, no.
Es que ya está como implícito en la producción los drones. Exacto. O sea, el cliente cree que, voy a hacer una producción, necesito hacer unas tomas de la empresa, no sé qué. Y ya cree, podemos meter el dron.
Exacto.
Y es como...
Sí, exacto.
O sea, sí, pero o sea, si no me cobrara tanto el tipo de la certificado de operación.
Exactamente, ¿verdad? ¿En qué ha afectado esto? Ha afectado más que todo cuando tenés que licitar para el Estado, ¿verdad? Y tenés que volar para las televisoras. Cuando tenés que volar en los estadios, en las plazas de toros, algún trabajo para SICOP. Pero sí, ese no es tu nicho de mercado. Porque, a ver, hay una regulación, hay una directriz operacional, más no hay reglamento, uh-huh, ¿verdad? Entonces, y bueno, y aparte de eso, hay un contencioso administrativo presentado que pretende detener el acto administrativo, valga la redundancia. Un contencioso administrativo dura más o menos entre 7 u 8 años. Este ya lleva 4 años, le quedan todavía como 3 años, y es muy probable que la parte demandante o recurrente lo gane. O sea, aviación civil va a quedar sin nada. Era por ese motivo que el exdiputado Muñoz deseaba hacer una comisión en la cual se regulara de manera racional la actividad de los droneros.
Ok.
Ahorita hay un limbo, y muy serio. A mí nadie me puede detener si yo estoy volando un dron. Se mete en un problema enorme. Ajá. Si se le ocurre hacer eso.
Aún si tiene o no licencia de dron.
Sí.
Si no tengo
Yo no sé cuántas veces he sido yo denunciado en aviación civil. Entonces, en serio.
¿En serio?
Sí, sí, en serio. Yo estoy en la lista negra de aviación civil.
Ok. ¿Hay una lista negra?
Sí, sí. Hay negra. Sí, sí. No cacería de brujas. Hubo un tiempo. Ya se ha calmado. Pero, o sea, yo estuve en esa lista y me da risa. Y Mike una vez me llamó y dijo, mira, que estamos en la lista negra de acción civil. Y yo, ¿cuál es el problema? Le digo, no nos pueden hacer nada. Gracias a Dios nunca hemos tenido un accidente que hayamos causado daños a terceros. No, no, o sea, hemos tenido accidentes los normales. Me choqué contra un árbol o me quedé sin baterías con estos bichos, o se desplomaron o X, pero accidentes de no, pues somos muy responsables a la hora de volar. En la Escuela de Aviación Civil nos enseñaron muy bien esas cosas y aparte de eso, pues uno no es un chiquillo y uno sabe la responsabilidad que esto implica.
Claro. Qué interesante. Pero ¿por qué no te pueden quitar el dron? ¿Qué broncón se
¿Cuál es el
puede?
argumento?
De que no, el certific no tiene certificado de operación.
¿Cuál es la ley que me lo impide? Si el
Ok.
espacio aéreo es libre.
Todavía el tema es el limbo de esa ley.
Sí, hay una directriz operacional, pero es tan amplio el portón que aviación civil me permite volar con fines recreativos. Entonces yo puedo estar volando y me dice, baja el dron. ¿Por qué? Porque está grabando. Yo le puedo decir, no, no estoy grabando, estoy volando recreativamente.
Pero esta es mi duda. ¿Qué tal si yo hago un anuncio y sale en televisión y es un anuncio donde sale una toma bonita, hermosa, de dron y aviación civil se ponga en un tema de como de cacería ahí de quién es esa toma de dron y es comercial?
La agencia puede decir que es una toma stock. O sea, estoy de derecho.
¡Sí es cierto!
sea,
¡Sí!
le puede encontrar la trampa a la ley.
Ah, ok, listo. Eso me da
Más
mucha
no ser
tranquilidad.
ilegal, sino
Pero no
encontrar
es
la
ser
trampa.
ilegal. Siempre
No.
ser
¿Qué es
responsable.
ser ilegal? Que yo vuele irresponsablemente en una concentración masiva.
¿Qué significa irresponsablemente?
Ya por solo el hecho de volar, ya es irresponsable.
Sí, es que, digamos, puede
Yo lo,
fallar
y
un.
te voy a decir, o sea, mea culpa, yo lo hice. Yo volé para varios artistas en este país, porque yo era el único dronero que volaba en ese momento. Alejandro Fernández me pidió a mí que me acercara y me acercara y me acercara. Yo me acerqué mucho. En un momento en que yo le dije a la producción, no, hasta aquí llego, no, no, no me acerco más. Con Juan Luis Guerra, Marc Anthony también. Y vea las palas estas, esto. Y yo decía, juepuchica, y vea la batería, esa batería pesa un cuarto de libra. Eso es peso muerto terrible desde el aire. Y yo decía, después me ponía a pensar, puñeta, aquí responsable yo, haber volado, y nunca más lo volví a hacer, nunca más volví a hacer ese tipo de vuelos.
En conciertos y todo eso, no.
No, ya no.
No, no. Es que es arriesgar. Yo lo he visto en iglesias que
Sí.
vuelan así le, y yo, y madre, es que esa vara
Sí.
le puede caer encima a cualquiera.
Sí, ahora son livianos.
Ahora son
O sea,
livianos.
son muy livianos.
Sí.
Hay drones de 249 gramos. Que esos drones, vea lo curioso. Usted tiene un dron de 249 gramos y está exento de toda regulación a nivel mundial.
Ajá. En Costa Rica no.
No, en todo lado, en
En
todo el
todo,
mundo.
¿ok?
Y entonces uno dice, bueno, o sea, DJI pensó en eso. Vea hasta
Sí,
dónde llega.
249.
Sí, 250 ya es otra cosa.
Ajá.
Entonces el dron pesa 249 gramos. Está fuera de toda regulación. ¿Verdad? Entonces, te digo, nosotros creemos y estamos a favor de las regulaciones, pero regulaciones lógicas, racionales. ¿Sí? Que nos dejen. Porque yo antes tenía asegurado mis drones, ahora voy a asegurarlo y me dice, no, porque no tiene el certificado de operación. Y es como el juego del huevo y la gallina, que fue primero, ¿verdad? Entonces no me dejan asegurarlo.
Ok, pero entonces si yo tengo un dron de 249 gramos
Usted puede hablar como usted quiera.
y puedo hacerlo comercialmente o no,
Se podría.
se podría. Ok, anote ahí, dron de 249
Se
gramos.
podría.
Ok, ahora, ¿qué historias de terror has tenido?
Varias.
Sí.
Sí. Estos chunches se vuelan con estos radios. Y son muy factibles de que se descalibre. Y estaba yo en Manuel Antonio, un catamarán, y me puse a jugar de intrépido. No era ninguno de estos, era otro, era uno que tenía seis hélices, el famoso 550 DJI, el bicho más inestable que yo he volado. Eso era una, bueno, era una licuadora, el bicho bajaba así, se hacía así. Decía, ¿qué es esto, Dios mío? ¿En qué momento se me vuelca? Y se me ocurre despegarlo desde el catamarán Y cuando lo voy a despegar, él se me hace para un lado. Pero yo, en vez de detener el vuelo, dejé que volara. No es como ahora. Antes uno condenaba el dron a 200 metros y él, por más que usted le hiciera, él no volaba, no pasaba. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces ya lo voy. Cuando veo que se me va a los 200 metros y yo, bueno, se queda quedito, y empiezo y hago yo traérmelo y no se devuelve. Y ahora queda así, empieza a sumar el tiempo. ¿Verdad? Tengo 12 minutos para traerme.
Para resolverlo.
Y le digo al capitán del catamarán: capitán, tengo un problema. Perdí el control del dron. Estoy a 200 metros. Tengo 10 minutos para llegar. Póngase abajo del dron, porfa. Claro, eso era mi angustia. Claro, el catamarán avanzaba 10 metros y el dron avanzaba 10 metros. Ajá. Porque avanzaba, o sea, la pared era del home point, ¿verdad? El punto, uh-huh, de despegue. Entonces, claro, yo despegaba y se movía, se despegaba. No había manera. Y el tiempo se vencía. Yo decía, bueno, tengo que caminarlo, hacerlo aterrizar en una isla. Después tengo que bajarme en la isla, caminar, recuperarlo. Y si no, perderlo. Yo, bueno, qué pereza. ¿Qué hago? Y en eso se me... le di el home return, nada... Nada de vuelve a casa, nada terrible. Cuando se me ocurre, o sea, el atrás es este, ¿verdad? Este que está acá, yo vengo, lo doy para atrás, aquí. Y nada, y nada, y nada. Y se me ocurre hacer esto, aquí. Y se devuelve. Está totalmente desconfigurado el control. Oh. Entonces, en esta, este es el atrás, y el atrás estaba aquí. Ajá. Entonces, cambié la lógica del cerebro, ¿verdad? Atrás, adelante, derecha, izquierda.
Claro, le estabas haciendo para atrás. Y estabas haciéndole para atrás con el control, pero se estaba yendo hacia adelante.
Exacto, entonces cambié la lógica de mi cerebro, sino que el lateral, el 45 grados, es atrás. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, así fue como lo pude hacer aterrizar. Y ya luego configuré el control y me di cuenta que era una desconfiguración del control.
¡Qué susto!
Y después otro que sí fue facilón, fue en San Carlos, igual con el 550.
¿No compren el 550?
No, ya por ahí ya los que intimaron. Y realmente no era el 550, es esto. Esto es lo que falla. Ajá. ¿Verdad? Y ya lo mando a una finca, una piñera, lo mando a volar a la finca. Igual a los 200 metros se detiene y para atrás y para atrás y nada que se retrocedía, nada, volaba para los lados, pero nada para atrás. Había una actualización del software y tenía una pulga, que cuando uno le ponía la limitante de la distancia, se bugueaba y quedaba ahí, uh-huh, y no avanzaba. Entonces me lo llevé hacia un lado buscando un claro y lo aterricé en unas matas de chayote, de yuca. Cayó en un yucal. Y a buscarlo más o menos, porque no es como ahora que te da el mapa, claro, y todo. Y tratando de buscarlo. Y vamos caminando entre ese yucal y viendo a ver si eran culebras y todas esas cosas. Y eso pasa un jinete y dice: ¿qué andan buscando? Ah, un avioncito. ¿Qué? ¿Cómo es? Ah, redondo, así que hace mucho ruido. Dice: como un avispero, como un panal. Sí, sí, señor. Dice: ah, está allá.
Está ahí girando.
No, estaba en el piso, ¿sabes? Por dicha, sí. Perdí la batería.
¿Quedó grindada en algún lado?
No, cayó.
Se jodió.
No, lo logré aterrizar.
Oh, pero entonces la batería, ¿qué le pasó?
Es que la batería no puede pasar del 30%.
Si no se daña.
Sí.
Porque, ¿y eso es para regla para todos?
Sí, para todos. Muy importante para, serio, los droneros. Las baterías son exponenciales. ¿Ok? La carga de la batería es esta, así. ¿Verdad? Cuando está acá, es el punto máximo, el 100%. Y el desgaste viene así. Pero usted lo tiene aquí en 30. Y un momento otro lo tenés en 15. Y de 15 lo tenés en 0.
Ok.
Se murió.
Ok. Entonces, nunca pasarlo de 30.
Es mi recomendación sana. Máximo 20%. Oh. Máximo. sea, en el piso, en el landing, 20%.
Wow, increíble. Sí. ¿Alguna recomendación que le quieras dar a personas que desean iniciar en este mundo de los drones, audiovisual?
Sí, primero que todo, que se definan para qué lo quieren, ¿verdad? Siempre tiene que haber un para qué. Si se van a dedicar a hacer fotogrametría, si se van a dedicar a hacer fotos de bienes raíces, si van a hacer fotos de paisaje. Porque cada campo requiere su expertise. Porque la fiebre de uno era hasta dónde llegaba más alto.
Sí, sí, el papalote. Ese es el nuevo papalote.
Exactamente, era hasta dónde llegaba más grande. Esas fotos digamos que están bien para paisajes, pero en una construcción, en edificios, vos estando a 60, 70 metros ya logras otra perspectiva muy buena. Inclusive no hace falta estar tan alto, es para ver qué es lo que se quiere. Aprender a volar muy bien, porque estos aparatos, aunque no lo crean, esto tiene nariz y cola. Uh-huh. Esta que está aquí, estas dos, es la nariz, esto que está aquí atrás es la cola. Y tiene derecha e izquierda, entonces uno tiene que acostumbrar mucho la mente a en el giro, ¿verdad? ¿Cómo haces el giro? Porque a veces crees que vas para adelante y estás para atrás, o estás para adelante y estás a la derecha. Entonces hay que practicar muchísimo, muchísimo, para acostumbrar el cerebro a esos cambios imprevistos. Practicar bastante, y muy importante, si hay unas regulaciones en la página de aviación civil, yo sigo que es recomendable seguirlas, acatarlas. No volar a más de 120 metros de altura, no volar sobre multitudes. Importante, sobre parques nacionales no se puede volar. Por una ley de parques nacionales, ahí sí hay una ley que nos prohíbe volar y tomar fotografías y videos de los parques nacionales. Pero básicamente eso, mucha, mucha, mucha práctica antes de que se les ocurra decir voy a volar en serio. Por eso es que hay tanta pérdida de drones y tanto accidente. Esta época del verano, digamos, enero, febrero, marzo, todavía abril, es precioso volar. Esos cielos azules, el mar azul, los colores turquesas, es bellísimo volar. Pero hay mucho viento. Uh-huh. Y los drones están hechos, digamos, que máximo 35 kilómetros por hora ya de velocidad constante. Entonces, si se viene una ráfaga de 50 kilómetros por hora, te va a sacar. Y ahí entra uno en pánico. Uh-huh. Y puedes perder el drone. Gente que cree que la batería es eterna, entonces lo mandan 3 kilómetros para hasta donde llega el drone y no midió que esos 3 kilómetros estás contra el viento, no vas a llegar y el dron se cae. Entonces siempre, siempre hay que tomar muchas precauciones. Ver dónde volás, si es zona de parapentes, si es zona de ultraligeros, si es zona de helicópteros. Hay que tener muy claro el panorama. Cómo están los vientos, porque el viento que yo tengo a 50 metros no es el mismo viento que yo tengo a 100 metros. Hay que tener muchas, muchas consideraciones. Hay aplicaciones y todo eso que uno utiliza a la hora de volar.
Excelente. Mau, muchísimas gracias.
No, a vos por la invitación. Con gusto. Tantos recuerdos y cosas interesantes que hablamos. Cool.
Ya saben, si quieren conectarse con Mauricio, pueden conectarse. 3, 2, 1. Ya saben, si quieren conectarse con Mauricio para poder expandir su empresa por medio de producción audiovisual o el uso de drones, pueden conectarse a empresaspuravida.com. Ahí van a ver la foto de Mauricio, ingresan ahí y van a ingresar al link de la página oficial de Mauricio Mora. Muchísimas gracias, Mau.
A vos.
Éxitos.
Gracias y mucha, muy amable por este rato tan, tan bonito.
Perfecto. Tuanis.
Gracias.
Si quieres conectarte con Mauricio Mora, ingresa a empresaspuravida.com.